Dicen que somos caprichosos,
insolentes,
rebeldes,
egoístas,
individualistas.
Venimos a confirmar eso y mucho más.
Bienvenidos y bienvenidas a Capricho Millennial. Soy Martín Castillo.
Soy Nicolás Nicoli.
Y este es el podcast de cultura pop y redes de los Andes.
Que no sabías que necesitabas,
pero que vas a escuchar igual. Bienvenidos, bienvenidas y sobre todo bienvenides a un nuevo capítulo de Capricho Millennial, el podcast de cultura pop y redes y todo lo demás, y todo lo que pasa, y todo lo demás que pasa, y todos los protagonistas que están en escuchándonos, leyéndonos, compartiendo lo que hacemos en los programas. ¿Por qué remarco algo tan importante que está pasando hoy en la sociedad, como es el lenguaje inclusivo? Porque de eso vamos a hablar en el capítulo de hoy. Y para eso, bueno, Nico, como siempre acompañándome, también tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a hablar sobre todo este tema.
Bueno, hablamos del lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, y para meternos en detalle con este tema que generalmente, o mejor dicho, nos atraviesa muchos como jóvenes, lo usamos a diario o quizás lo usamos cuando estamos con un grupo de amigos, de amigas en este caso, para que nadie se sienta fuera de la conversación y se sienta invisibilizado o invisibilizade, ya que vamos a entrar en este uso del lenguaje inclusivo. Hemos invitado a Eva Rodríguez Agüero, docente y directora de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Era todo el largo, la larga presentación. Ella también está a cargo del Instituto de Estudios de Género y Mujeres de la Universidad, así que es una voz ultra autorizada para meternos en esto del lenguaje inclusivo. ¿Cómo estás, Eva?
¿Cómo están, chicos? ¿Chicos en este caso?
Chiques.
Chicas, vamos a usar así.
Perfecto.
Bueno, sobre el lenguaje inclusivo, en los últimos días acá en Mendoza, precisamente en Junín, tuvimos una polémica, la palabra polémica abarca tanto, digamos. Tuvimos una polémica a raíz de una docente que utilizó el lenguaje inclusivo con chicos de primaria, con sus alumnes, sí. Y desató la queja de algunos padres y madres que estaban en contra de este uso. Y acusaron que la profe hacía adoctrinamiento, digo, palabras que usan...
Palabras fuertes, palabras sí. Claves con llenas de significado en cuanto al trabajo de esta docente.
Bien, bueno, finalmente la DG decidió desplazar a esta docente de la escuela a fin de bajar la tensión que se desató. Y más allá de lo que pasó en Junín, traemos a debate el tema del lenguaje inclusivo.
A partir de esto que pasó.
Sí, en el sentido de qué significa para los sectores que históricamente se han visto invisibilizados en el uso clásico de la lengua, que incluye, por ejemplo, la letra A,
sí.
U, O, y cuando hablamos en plural solamente la O. Y si vos usás la A, por ejemplo, para la palabra todas, hay varones que se van a sentir ofendidos y, sin embargo, no nos preguntamos cuando usamos la O cuántas mujeres o cuántas personas de otros géneros, que hay diversidad.
No binarios
también, que se pueden sentir invisibilizados al usar la O de todos y, sin embargo, no, ahí hacemos oídos sordos.
Exactamente. Esto tiene que ver, como vos bien decías, con que la utilización del lenguaje ha sido históricamente en masculino, considerando al masculino como el universal que nos contenía a todas, a todos, a todes. Entonces, la utilización de esta referencia lo que ha tendido a hacer es a invisibilizar las diferencias y las particularidades a partir de las cuales nosotras construimos nuestras propias identidades. El cuestionamiento que vienen llevando adelante hace un buen tiempo, venimos llevando adelante las feministas y distintos grupos en relación a esta utilización masculina, predominantemente masculina del lenguaje, ha generado muchas resistencias en el último tiempo, a través del humor o a través de la sanción, como en este caso que vemos de la docente desplazada en Junín. Lo que estamos viendo es un intento de disciplinamiento, ¿no? Ciertos sectores intentando disciplinar y normalizar el lenguaje. Un lenguaje que, como sabemos, en todos los idiomas, digamos el idioma que sea, se va transformando, es dinámico, está en permanente cambio, y estos cambios, la utilización del lenguaje, no son arbitrarios, responden a transformaciones que a menudo se dan en nuestra sociedad. Y lo grave en este caso, desde mi punto de vista particular, no es solamente que se prohíba la utilización de un lenguaje que nos incluya a todas las personas, sino que ese lenguaje que busca incluir a todas las personas, lo que está haciendo es mostrar que existen distintas realidades, distintas identidades, ¿no? Identidades que se autoperciben como femenino, como masculino o como no binarie, ¿no? A partir de la utilización de la E. Y en este sentido digo que es preocupante, digo que es grave, porque incluso vulnera derechos que desde el punto de vista legal, como les decía, están protegidos. Nosotros en nuestro país tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ESI, la ley de educación sexual integral, y la ley en el caso de la ley de identidad de género, desde hace muchos años en nuestro país, prevé que se respete la identidad autopercibida. Es decir, que cada quien puede ser llamado, llamada, llamade, como se perciba, tal y como se perciba, tal como desee ser llamade. Así que en ese sentido, desde mi punto de vista, implica una vulneración de derechos, la prohibición de la utilización de un lenguaje inclusivo.
Bien, como bien planteás, vemos que los cambios del lenguaje han sido históricamente provenientes de sectores de la sociedad que quedan invisibilizados por las aplicaciones que pueda tener, y son cambios que van de abajo para arriba. O sea, que lo que nos gustaría aclarar un poco para aquellas personas que quizás están escuchando y no están tan empapadas, aunque es muy difícil hoy en día no estar un poco a tono de lo que está pasando, a favor o en contra, tenés un poco de información. ¿Qué es básicamente lo que este lenguaje viene a incluir, viene a demostrar, no solo en cuanto a un término de autopercepción, sino que hay como un trasfondo más grande en cuanto a lo que significa que la sociedad se mueva para poder tomar entidad de nuevos aspectos? Porque si nosotros no nombramos las cosas, es como que no tienen existencia. Somos seres que naturalmente nombramos para dar existencia.
Cuando no las nombramos, lo que hacemos es invisibilizarlas. Y hay un grado de violencia en eso, en invisibilizar a determinado sector, a determinada identidad, a determinada cultura. Hay una violencia en eso. Es por eso que algunos grupos feministas y otros también venimos trabajando en la posibilidad de que seamos nombrados y nombradas, también bajo la consideración, y esto como comunicadora social, sí. Ustedes también son comunicadores, comunicadores en este caso, sabemos que el lenguaje, y lo hemos estudiado, es una arena de disputa, sí. Y de disputa política, ¿no? De disputa por el poder. Política no en el sentido de adoctrinamiento ni de partido político.
Ni partidario.
Ni partidario, ¿no? Sino que es en la arena del lenguaje donde se dan gran parte de las disputas por el poder. Entonces, negar esta dimensión política del lenguaje es al menos una invisibilización.
¿Por qué crees que hay sectores que están empecinados en seguir a rajatabla lo que diga la Real Academia Española?
Bueno, habría que preguntárselo a esos sectores.
Pero no, bueno, digo, que levantan la RAE.
O sea, ¿qué valor viene a tomar la RAE en esta disputa? Porque ha tomado bastante protagonismo.
La RAE dice que...
Claro, sí, entiendo perfecta la pregunta. Bueno, la RAE es, desde hace muchísimo tiempo, el organismo, el ente encargado, que se encarga de legitimar lo que se puede y lo que no se puede en el lenguaje. El valor que desde nuestro país, de América Latina, también se le ha otorgado a esta entidad española es grande, en líneas generales es importante, incluso desde los ámbitos educativos, pero también desde el común de la sociedad se le da un valor inusitado. No obstante, también habría que preguntarse y atreverse a cuestionar esto que es ya como bastante dogmático por parte de la RAE, como que, por ejemplo, hasta el año 2017, en el diccionario de la RAE, la palabra fácil, uno de sus significados era mujer que accede al sexo de manera fácil. y sexo débil como igual a mujer. Entonces, digamos, dos cuestiones que en las sociedades actuales son fuertemente cuestionadas. Entonces, bueno, de esta manera también pensar que es un organismo, que está conducido por personas, que esas personas son las guardianes de la lengua, y que también nosotros desde nuestro país, desde nuestras realidades latinoamericanas, tenemos también la posibilidad o el derecho de poner en cuestión o por lo menos de incentivar y de agitar algunas de estas transformaciones.
Porque, bueno, muchas de estas cuestiones con el tema de la RAE para, y el valor que toma en la sociedad se traslada, muchas veces lo vemos en las redes sociales. Y hemos visto en varios lados, la RAE en Twitter es muy activa y hasta se le hacen consultas y de ellos mismos te responden. Y cuando le preguntaron por el tema del lenguaje inclusivo y ese mecanismo inclusivo de ellos con un hashtag, si lo buscan en Twitter lo van a encontrar, tuitearon cuando le preguntaron, digamos, si estaba aceptado el uso de la E, la X para incluir, ellos contestaron que el español ya tiene un mecanismo inclusivo, que es el uso del masculino gramatical, que como término no marcado de la oposición de género, se puede referir a grupos de hombres y mujeres, y en contextos genéricos o inespecíficos, a personas de uno u otro sexo, de otro sexo. Y acá hay dos cuestiones que me parecen más que interesantes. ¿Cómo definen ellos el término sexo? Sí. ¿A qué se refieren? Y que se cierran en ese binarismo que parece todavía no pueden aplicar en su progreso o en su agregue de palabras otro tipo de género, pero en el término. En la palabra género creo que tampoco no existe. Tiene de ese valor que hoy en día utilizamos, que lo vemos en todos lados.
Claro, es como que se estuviera discutiendo en dos dimensiones. Hay como una inconmensurabilidad de, de lo que se está hablando. Porque, digamos, la RAE está hablando en términos de una gramática establecida en el idioma castellano hace un montón de tiempo. Y quienes estamos cuestionando que el masculino sea universal, lo estamos cuestionando desde un punto de vista político, desde un punto de vista incluso legal, haciendo alusión a la identidad autopercibida, y que como vos decís, no es binaria, tal como lo plantea la Real Academia. Es decir, ¿a qué nos referimos con binaria? A pensarlo en términos de masculino, femenino, varón, mujer. Cuando sabemos que hoy en día existen en nuestra realidad identidades de género de otra índole, ¿no? Que busca que no se sienten encasilladas o que no sienten.
Sí, que van en contra de lo estereotípicamente establecido y caracterizado en cada uno de estos géneros.
Claro, ni como masculino ni como femenino. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Y de, a partir, no solo que la ley incluya y conceda derechos de nombrarse tal como cada quien quiera, sino que estamos hablando de que el lenguaje refleje también, o dé cuenta, mejor dicho, de estas distintas identidades. Y en ese sentido, me gustaría aplicarlo a lo que ocurrió en el departamento de Junín, donde esto que decíamos recién, se desplaza o se castiga, digamos, por ese desplazamiento es difícil entenderlo no como un castigo y un disciplinamiento a esta autoridad porque utilizaba el todas, todos y todes. Y en realidad uno de los argumentos que se utilizaron es que en la niñez era complicado, que no convenía, porque es cuando estaban definiendo, digamos, su identidad. O, bueno, no sé, se utilizaron argumentos
de distinta índole. Sí, eso, y que incluso todavía estaban aprendiendo las categorías gramaticales en cuanto al género visto desde
femenino y masculino.
Femenino y masculino, que sin ninguna, sin ni la insignificación simbólica humana, sino más bien de nombrar las cosas. Y es algo también que se escucha a diario, que dice, bueno, que ya no va a ser más el auto, sino va a ser le auto, le casa, o no sé.
Que nada que ver.
Son objetos que tienen dos significados distintos.
Sí, justamente. Entonces, si vamos a lo pedagógico, digamos, lo digo como docente, no trabajo a nivel inicial ni he trabajado nunca, pero lo digo como docente, si vamos a lo, y también lo digo como madre, si vamos a lo pedagógico, qué mejor que las niñas desde pequeñas empiecen a entender que este mundo en el que vivimos existen diferencias y que esas diferencias tienen derecho a ser nombradas. Es decir, yendo, porque lo que se enseña en la escuela no es solamente gramática, digamos. Se enseña también la ESI, de hecho, la Educación Sexual Integral, contempla la utilización de un lenguaje en el que todas las personas y todos los niños se sientan incluidos. Entonces, en ese sentido, si lo pensamos de lo gramatical, yo no creo que genere demasiadas confusiones. Las nuevas generaciones, la verdad, que creo que tienen bastantes menos resistencias que nosotras.
Sí, también me recuerda el caso que hace pocas semanas estuvo en los Andes, de Sasha Daniel, que es este niño bigénero, y que contaba que en la escuela obviamente sufre discriminación y les compañeros le dejan a un lado y demás. Digo, qué importante entonces también en la primaria visibilizar este lenguaje, digo, de traerlo a la mesa y debatirlo, digo, discutirlo, que hay chiques que no están dentro de estas categorías históricamente instauradas. Saliendo del plano de las escuelas, yendo hacia la universidad, ¿Qué pasa si un alumno hoy día, una alumna, decide rendir su tesis, rendir un examen con lenguaje inclusivo? ¿Puede hacerlo o recibe represalias por parte de los profesores?
En la Universidad Nacional de Cuyo no tenemos una normativa al respecto que regule en todos los casos la utilización de este lenguaje. Sí, podemos dar el ejemplo, que se ha citado mucho en los últimos días, que es que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hay tesis de grado, tesis de doctorado y de posgrados varios, con la utilización ya sea de la X o de la E, la A y la O. La arroba ya no se utiliza tanto.
Sí, tiene una fuerte, gramaticalmente más fuerte la letra.
Exactamente, pero bueno. El caso de políticas, que además su comunicación institucional la realiza de esta manera y con este lenguaje, sería un caso donde no se ha presentado ninguna resistencia hasta donde yo conozco. Sí, en el resto de las unidades académicas habría que ver, desconozco. También es importante señalar que desde el Instituto de Estudios de Género y Mujeres de la Universidad estamos trabajando en un proyecto que va a salir después de las vacaciones de invierno, creo, sobre la utilización del lenguaje inclusivo, al menos en la comunicación institucional de la universidad. Claro, es un proyecto, por supuesto, tiene que aprobarlo el Consejo Superior, habrá que
toda la burocracia del por medio.
Pero bueno, sí es un proyecto en el que estamos trabajando.
Bueno, me parece completísimo. Hablábamos con Eva Rodríguez Agüero, docente y directora de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.
Para ir cerrando un poco este tema, ¿cómo imaginás vos o cómo crees de tu mirada docente y pedagógica que podría aplicarse una suma del lenguaje inclusivo en las enseñanzas normales de, no solo de las materias de las ciencias sociales, sino una aplicación de las otras áreas? Porque si enseñamos derecho, hablamos de presidentas y presidentes, si hablamos de medicina, hablamos de doctores y doctoras y otras categorías que no entran en ese binarismo. ¿Cómo crees o cómo pensás a grandes rasgos que podría ser una aplicación de esta enseñanza?
Bueno, está muy buena la pregunta para cerrar, porque me parece que remite inmediatamente a algo que, por lo menos en la Universidad Nacional de Cuyo y también en otros organismos del Estado, se tiene que empezar a aplicar, que tiene que ver con la formación en perspectiva de género, por lo menos de las autoridades de entidades que estén al frente de entidades públicas. Estamos hablando de la ley Micaela. Eso es lo que prevé la ley Micaela. Entonces, otra vez, como para que no parezca una cuestión de adoctrinamiento o de gustos, acá no tiene mucho que ver lo que nos gusta o no nos gusta, sino que es una ley. Entonces, si nos vamos al marco normativo, la necesidad de formarse en perspectiva de género para quienes ejercen la función pública es una obligación. Y dentro de las cuestiones que incluye formarse en perspectiva de género está la de la utilización de un lenguaje que incluya a todas las personas. Entonces, en este sentido, creo que las perspectivas son amplias, que hay un horizonte. También creo que va a haber que trabajar mucho, que son transformaciones que no se dan de la noche a la mañana, que generan resistencias, porque sacuden las estructuras más profundas de nuestra sociedad. Y bueno, y quienes han tenido históricamente privilegios, en este caso, bueno, podemos decir que varones, digamos, o el masculino, nadie está dispuesto a perder sus privilegios de un día para el otro. Pero en realidad, nosotras lo que pensamos es que una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, es una sociedad que contemple y que tenga lugar para todas las personas, para que podamos coexistir todas las personas con igualdad de posibilidades en nuestras diferencias, ¿no? Y esto implica que nuestras diferencias puedan ser nombradas. Así que en ese sentido, y volviendo a lo que me preguntás, yo creo que en la universidad hay perspectivas de que esto pueda avanzar. Por supuesto que las distintas disciplinas tienen distinto grado de resistencia a las transformaciones. Las ciencias sociales, las artes o las humanidades son como la puerta de entrada a la perspectiva de género en la universidad históricamente. Pero seguramente se irán sumando, y ojalá, otras.
No, está bueno también que esté presente el debate, digo, que no quede.
Por lo menos que nos demos el debate.
Claro, sí, y no quede cerrado entre los que siempre participan en ese debate.
Tal cual.
Que se abra otra persona. Eva, muchas gracias por visitarnos y nada, te agradecemos y esperemos que esto se siga discutiendo y que se sigan armando estos debates.
Muchas gracias a ustedes, muy interesante el diálogo.
Bueno, después de este episodio en el que ahondamos sobre el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, llegamos al final de este episodio de Capricho Millennial. Nos pueden seguir en Twitter, nos buscan @caprichopodcast y además, ¿dónde nos pueden escuchar?
Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en todas sus plataformas amigas. También, obviamente, como siempre, buscarnos en losandes.com.ar y también escuchar todos los podcasts de nuestros compañeros.
Soy lo que soy, Secreto Sumario, algún manso disco, Bajo Siete Llaves. Hay varias propuestas que les pueden gustar, así que no se las pierdan.
Soy Nico.
Soy Martín.
Escuchá Capricho Millennial y todos los podcasts de Los Andes en Spotify
o en todas tus plataformas amigas.